Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Todo por la Tarde, ya en esta jornada de martes, iniciando un nuevo mes. Estamos a primero de junio, son las 16 horas con 6 minutos, momento exacto en que está hablando a todo el país el presidente Piñera, el presidente de la República, está dando su última cuenta pública. Y ha estado, ¿no es cierto?, revisando lo que ha sido parte de su trabajo, realizando algunos anuncios también que han llamado la atención, como por ejemplo la urgencia que se le pone al proyecto de matrimonio igualitario, del cual se muestra a favor el presidente Piñera. Hartas respuestas le han aparecido por allí, ¿no? Que este es un proyecto que ya hace 4 años más o menos envió la presidenta Bachelet. Bueno, ese de todas maneras un gesto que algunos están valorando, pero claro, a esta hora, tan tarde, ¿no es cierto?, cuando le quedan solo apenas unos meses de gobierno al presidente Piñera, envía un proyecto como este, de seguro dará para debate esa indicación del mandatario, quien está a esta hora entonces desde Valparaíso haciendo su última cuenta pública. Entre otros anuncios, anunció la creación del Ministerio de Seguridad Pública, también el reimpulso del plan Araucanía con varias inversiones en esa línea, y ahora está refiriéndose exactamente a lo que ha significado todo el proceso de vacunación y el enfrentamiento de la pandemia. A ver si más ratitos tenemos algún otro resumen, ¿no?, de lo que ha estado hablando el presidente Piñera en su última cuenta pública 2021. Les cuento de qué estaremos hablando el día de hoy en nuestro Todo por la Tarde. Por supuesto que llega a Leer es Resistir. Estaremos con Lorena Ladrón de Guevara y Jorge Salas haciendo un nuevo episodio de Leer es Resistir. También nos van a recomendar, por supuesto, como siempre lo hacen, nuevas voces, literatura interesante. Así es que quédese en nuestra sintonía en esta primera hora. Luego estaremos ya en nuestro segundo bloque, En Ruta a una Nueva Constitución, el diálogo en torno a qué se espera de los escaños reservados, cuál será la lucha, quedarán los escaños reservados de los pueblos originarios. Hay una lucha por la plurinacionalidad que aparece en primera línea, ¿no? En esa línea estaremos hablando con Isabel Godoy Monardes, quien es representante electa del pueblo Colla por los escaños reservados. También con la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U de Chile, Verónica Figueroa Huencho. Vamos a tratar también el escenario que se abre, ¿no?, las expectativas con que llegan a la convención quienes representan a los pueblos originarios. Y por cierto, la música nueva vibra en el nuevo mundo. Aurantia reflexiona sobre los prejuicios al elegir un camino artístico en Espejos, canción que vamos a escuchar entonces en nuestro último bloque en este Todo por la Tarde de inicio de mes de junio, agradeciendo a todo nuestro equipo: José Parra, Carito Millalén en producción, los controles, Juanito Alejandro Rivera Silva. Soy Richard Sandoval y estaremos juntos hasta las 6:30 de esta tarde. Y un día como hoy, primero de junio, pero de 1959, nace en Hammersmith, Londres, Inglaterra, el músico, arreglista, también compositor y productor Alan Wilder, quien comandó los teclados de Depeche Mode por más de 10 años y quien aportó en la creación y arreglos de varios de sus principales discos. Alan Wilder, quien de niño creció en una familia relacionada con la música, llegó a Depeche Mode como tecladista de apoyo en el año 81, tras una audiencia que realizaron los músicos luego de la salida de Vince Clarke. Con la producción y la introducción de los samplers, el ingreso de Wilder en Depeche Mode significó el periodo más tecno-industrial de la banda inglesa. Sus composiciones y arreglos se hicieron presentes en discos como Construction, Time Again, Black Celebration, Music for the Masses o el noventero Violator, luego de un crítico periodo al interior de la banda y que se intensificó durante la gira Exotic Tour en 1995, Wilder decide retirarse para comenzar su carrera como solista. Bajo el concepto del proyecto Recoil, el músico contó con el apoyo de varios artistas para la publicación de álbumes como Liquid en el 2000 o también Subhuman en 2007. Lo recordamos entonces en esta jornada. Lo celebramos, por cierto, al tecladista de Depeche Mode. Vamos a escuchar uno de los sencillos promocionales del disco Violator, y esto es entonces Policy of Threat. Buena música entonces hasta hora de la tarde. Estábamos celebrando, ¿no?, a Alan Wilder, el tecladista de Depeche Mode, y ahí estaba sonando entonces Policía de la Verdad, de Policy of Truth, en el Nuevo Mundo, llegando a todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas en esta jornada. Tenemos ya, por supuesto, un nuevo episodio de Leer es Resistir. Estamos con Jorge Salas en línea, con quien vamos a conversar respecto a todo lo que se viene en este mes de junio, que precisamente hoy está comenzando. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Richard, a toda la gente de Radio Nuevo Mundo, del programa Tratado por la Tarde, y a quienes nos están escuchando a través de internet. Sí, comenzando el mes de junio, un frío mes de junio con algunas gotas que no estaban esperadas, al parecer.
Claro, un mes de junio que parece que se nos viene frío y que se inaugura también con las palabras del presidente Piñera, que anunció, ojo, la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario del que se muestra partidario ahora, Acá en Twitter le recuerdan que el proyecto ya tiene 4 años en el Congreso. Harto tarde se acordó el
presidente. Se acordó.
Claro, pero aparece la discusión en torno a lo que significa el matrimonio igualitario como una política pública. Importante también, Coque Lector, tener tu visión, ya que es un tema que trata muchísimo, ¿no?, los derechos de la diversidad, de la disidencia sexual ahí en Bibliotank.
Sí, exacto. Sobre todo que en el mes de junio se celebra el mes del orgullo. Y como tú dices, igual la derecha siempre ha estado en contra desde su perspectiva conservadora. Hoy día murió uno de sus fundadores y que fue acusado de pederastía, que fue Jovino Noboa, que murió condenado por delitos de corrupción, y que, sin embargo, extrañamente, cuando la investigación pasaba, Gemita Bueno tuvo que desdecirse de lo que había dicho. Entonces, de todo ese sector, de ese constructo social que representan, es muy extraño que justo en el momento en que el gobierno lo marca más de 10% en la encuesta, que le quedan menos de 6 meses de administración, y además con un manejo de la pandemia que ya roza en lo negligente, pongan el hincapié y el ojo en el matrimonio igualitario, cuando siempre han estado en contra de él. Entonces, bien dudosa este flash que lanzan en medio de todo lo que está ocurriendo. Yo tiendo a pensar más que es desde una perspectiva de poder distraer un poco la atención de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, y dicho eso, no olvidar que la comunidad LGTBIQ+ siempre ha estado ahí peleando por sus derechos y más que nunca hoy, sobre todo en este mes de conmemoración, volver a estar poner en la palestra sus derechos y si se puede avanzar en ello en la discusión mientras se avanzan por todas las otras conversaciones que tenemos que tratar de salir de esta crisis económica y pandémica, bienvenida sea.
Muy bien, entonces, Jorge, ya que lo mencionabas, comienza el mes de junio, que es el mes del orgullo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco sobre lo que significa este mes para Bibliotank, cómo lo van a también a celebrar, cómo van a reflexionar en torno al tema. Por cierto, que los libros, las autorías son siempre relevantes.
Sí, como lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, para nosotros es muy importante, y además que Bibliotank surge hace ya más de 14 años con ese primer club que funda Sebastián Santander, nuestro actual director ejecutivo y la mente creadora que está detrás de todo esto, que es la mediación de lectura que lleva adelante Bibliotank. Y fue a raíz de la fundación de un club de lectura LGTBIQ+, que fue el Club Armarios. Por eso para nosotros es muy importante también esta fecha y conmemorarla. Y a nivel de actividades vamos a estar, todas nuestras actividades en paralelo se van a estar un poco volcando a lo que es este mes. Nuestros conversatorios que realizamos mes a mes de literatura y política van a estar presentes, la comunidad trans, vamos a tener a Constanza Alves, que fue candidata a constituyente trans, a J. Elmes, un escritor trans, y vamos a tener, y esto es una premisa, nos acaban de confirmar el día de hoy, a la alcaldesa electa de Melipilla, ya, Lorena Olavarría, sí, la primera autoridad política del país que se declara abiertamente lesbiana. Entonces vamos a estar conversando sobre disidencia, las constituciones y cómo van a estar ahí representada la comunidad, y todo esto va a estar a cargo de nuestro pasante Cris, que va a estar ahí moderando este panel increíble de conversación. Y lo mismo así el resto de nuestras actividades. Tenemos, por ejemplo, el Club de Cuentos por Nocaut, que va a estar dedicado a la literatura de Pedro Lemedel y a Ricardo Piglia. Hay un contraste entre estos dos autores. Para qué decir nuestro Club Armario, que vamos a leer un clásico, a Manuel Puig con El Beso de la Mujer Araña. Y Los Testamentos, vamos a estar leyendo en Distopía, así que va a ser un mes de harta conmemoración y que también nos tiene muy emocionados, porque este viernes partimos con todo, con nuestro primer laboratorio de Al Tiro de nuestro podcast, y vamos a tener a nuestra primera exponente, que es Anastasia María Benavente, que va a estar hablando desde su lugar como performista, como profesora, como activista trans, en pos de sus derechos y en pos de la consecución de los derechos de la comunidad trans. Así que todo va a partir con mucha fuerza este mes de junio, y que es muy importante para Bibliotank.
Genial, entonces, Anastasia María Benavente, ¿no es cierto?, va a hablar de desarmes y disidencias, va a contar su experiencia de activismo cotidiano y como asesora técnica de la Red LAC Trans, que es una organización que lucha por los derechos humanos de las personas trans en toda Latinoamérica. Qué interesante esa visión, ¿no? Porque, claro, son países de culturas que tienen algunas similitudes, los latinoamericanos, pero también han tenido diversas maneras de enfrentar el tema trans. Hay legislaciones que son también comparables, hay otros países que están un poco más atrasados. Entonces, muy buena esa perspectiva de lo latinoamericano también en cuanto a lo trans.
Exacto, porque como suena muy europeísta esto, pero entendiendo el contexto, hay un fantasma que está recorriendo Latinoamérica hoy en día, y es el fantasma del descontento, el fantasma de que ya nos cansamos de ser esa comunidad latinoamericana que siempre se vio vapuleada, y lo vimos en Chile en 2018, se vio en Bolivia, en Perú, para qué decir lo que están viviendo ahora con las elecciones que celebran este fin de semana, y lo que está pasando en Colombia, que está resistiendo la verdadera masacre del gobierno de derecha de Duque. Y cómo se instala aquí este discurso también de María Anastasia Benavente en esta asesoría de la comunidad trans, que es visibilizar dentro de todo esto que estamos viviendo también una comunidad que siempre ha sido vapuleada y ha sido dejada de lado, y que no se conmemora al 100% todos sus derechos y sus legítimos derechos como parte de una comunidad y una sociedad que en pos de una igualdad duradera. Y creo que Anastasia nos va a ayudar mucho a entender y cómo ella también se fue forjando su camino desde la academia, porque ella es profesora del Diplomado de Género en la Universidad de Chile y también doctora en lingüística, y aparte de su activismo desde una performática que siempre ha estado ahí presente y que va a estar muy muy interesante este viernes a partir de las 7:30 de la tarde, y que se pueden inscribir en nuestra página web ahí en los laboratorios del Tiro Podcast.
Genial, desde este viernes, entonces este viernes ya estará la presencia de a quien mencionábamos, Anastasia María Benavente. Me gustaría también dar algunas palabras para otras autorías que estarán tomándose este mes de junio, ¿no?
Sí.
El jueves 3 de junio, por ejemplo, ya a las 19:30 esta semana, el Club Literatura Chilena Reciente estará en el diálogo respecto a Papelucho, Gay en Dictadura, Juan Pablo Sutherland, un tremendo escritor, quien además se ha especializado harto en la crítica, trabajando mucho en también en concursos a todo nivel nacional, ¿no es cierto? Así es que bien, bien destacable la presencia de Juan Pablo.
Sí, este jueves, como tú dices, vamos a comenzar con el diálogo literario que le decimos en esta literatura chilena reciente, Arden en la Memoria, donde ya hemos conversado dos libros anteriores, y como decía, este mes de junio va a estar un poco más centrado en el mes del orgullo, y vamos a leer este libro de Alquimia Ediciones del gran Juan Pablo Sutherland. Y el 17 de junio, el jueves 17 de junio, nos vamos a juntar con él a conversar también en ese club de lectura, después de haber conversado el libro entre la gente que participa. Así que va a estar increíble este jueves también esa conversación sobre Papelucho, Gay en Dictadura, de Juan Pablo Sutherland, que es la historia de él, básicamente, de su militancia en el Partido Comunista y cómo fue descubriendo su sexualidad también en una época como estos, los 80 y principios de los 90.
Genial, a revisar entonces el Instagram, ¿no?, de Bibliotank, en donde están publicando siempre allí con bonitas infografías también, el laboratorio Al Tiro Podcast, está también presentada la figura de ya Gyasi, ¿no? Volver a casa, escritora estadounidense. Ganés, mire qué interesante ese cruce de culturas también, ¿eh? Cuéntanos sobre ella un poquito también, Coque.
Sí, este es del club de lectura Leer para Leer, donde estamos mezclando teoría y ficción, ¿ya? Y esa es la lectura de este mes, Formas de Volver a Casa, que es la historia, disculpe la comparación, pero es como la Chimamanda Ngozi Adichie de Ghana, ¿da? Donde escribe desde su migración a Estados Unidos. Y como lo dice su título de este texto, es cómo ella va recordando y va asimilando esto de volver a sus raíces, de volver a su perspectiva de mujer ganesa en Ghana, entendiendo todo el contexto que hay. Es un librito bien largo, yo voy por la mitad, así que ahí les podría ir adelantando un poco de qué va a tratar un poco o va a versar la conversación. Y es un libro que ha ganado todos los premios, ha sido finalista, y esta escritora ganesa se está llevando todos los galardones por una pluma muy suelta. Este es su primer libro de una trilogía, y es el único que está de momento traducido al español, el resto está en otro idioma. Es su autobiografía ficcionada, por decirlo de alguna manera.
Genial, entonces, ¿cómo nos vamos llenando de autores en este mes tan importante, ¿no es cierto? Así es que te agradecemos, Jorge, esta entrega, y nos preparamos ya para la recomendación de esta semana, ¿eh?, que nos va a vincular en un ratito más con varios autores y autoras en torno a Bogotá 39 de Editorial Laurel. Así es que quédese en nuestra sintonía, nuestro querido auditor y auditora. Nosotros nos quedamos con un poquito de música también. A la vuelta seguimos complementando toda la información de Bibliotank. Llega entonces Felipe Schuster y esto que es Tamarugal.
Calma tu impaciencia y frena la ansiedad. Recorre la pampa del tamarugal. Ojo pa' adelante, rápido a la acción. El tiempo es un reloj. Nací sin vergüenza y sin preocupación. No tuve conciencia de la situación. Luego me di cuenta, pero me atrapó el murmullo de una voz. Para de mirarme, cara de cartón. No, 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 no. Ese no soy yo. Para de mirarme, cara de cartón. No, 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 no. Ese no soy yo. Déjate de hablar y viajemos juntos al tamarugal. Camina adelante sin pedir perdón, libera tu calor.
Continuamos el día de hoy acá en La Nuevo Mundo, haciendo nuestro Leer es Resistir con Jorge Salas, con quien nos aproximamos ahora a un libro que está muy, muy interesante. Lo estuve revisando, Jorge, y creo que lo primero que voy a hacer después de Leer es Resistir es comprarme ese libro, Bogotá 39, de Editorial Laurel. Una super selección de bellezas escriturales latinoamericanas, ¿no?
Sí, este es un libro del 2017 y que tiene una gracia extraordinaria. El año 2007, en Bogotá, hubo un congreso de escritores y escritoras de toda Latinoamérica, que se llamó Contar Bogotá o Bogotá Contada. Y de ahí surgió la idea de tener una selección de autores y autoras del continente. Y 10 años después deciden repetir este ejercicio, pero con un marco temporal claro. Todas y todas que fueran autoras y autores que tuvieran menos de 40 años al momento de seleccionar los textos. Ese es el marco temporal que une esta selección y que podemos recorrer y viajar como por Latinoamérica, conociendo desde distintas voces. En este libro, como lo dice, son 39 autores y autoras que van desde Argentina hasta llegar a Cuba en lengua española y que nos traen historias increíbles y maravillosas y que te permite ir descubriendo autores y autoras que a lo mejor no tenías en tu retina y que después vas a querer seguir leyendo.
Sí, genial. Algo que refuerzo también como un valor de este libro es las diferentes pertenencias que tienen los autores y autoras en cuanto a género. Hay gente que viene desde el periodismo, ¿no es cierto? Como por ejemplo el importantísimo escritor Felipe Restrepo, ¿no? Quien ha estado detrás de grandes proyectos como la revista Gato Pardo, ¿no? También tenemos a otros escritores como Juan Cárdenas, los mexicanos Valeria Luiselli, Emiliano Monge. También vienen autores desde Chile. Tenemos al chileno Gonzalo Eltech, a quien particularmente no conocía, pero por supuesto que considero que es una tremenda invitación esta a descubrir plumas que vienen desde diferentes orígenes en cuanto a género y territorio, y eso me parece tremendamente iluminador para aprender, para empaparse de plumas que siempre nos pueden ir ayudando a escribir mejor también, Coque.
Sí, te van entusiasmando, como tú dices, vienen de distintos géneros, desde la poesía, como Mónica Ojeda, una escritora ecuatoriana, hasta el periodista que tú nos nombrabas, porque si bien vienen de distintas latitudes, son todas aquellas personas que igual hemos vivido igual situaciones muy similares, porque todos somos parte del continente latinoamericano. Pero ¿dónde está lo sabroso, como decirlo de forma caribeña, lo sabroso de esta lectura? Es que vas notando esas pequeñas diferencias en un relato que a lo mejor te puede hablar de la adolescencia, pero la adolescencia es muy distinta en Cuba, la adolescencia es muy distinta en Colombia, en Argentina o en Chile. Y este mismo autor es que tu nombre, porque también aparecen algunos autores de Chile que al momento de la selección, como te decía, tenían solo que tener menos de 40 años. Inclusive no tenían que estar siendo publicados o iban en camino a ser publicados, como el caso de Gonzalo, que es un escritor de Valparaíso del año 81, nació en el año 1981, y que colocó un pedacito de la novela que iba a ser publicada y que fue publicada el año 2019, que ahí tengo que buscarla, que la tengo por acá, y que nos dejó deslumbrado con lo que aparece en su texto, y que se hace maravilloso poder conocerlo. La novela que él publicó después se llama Colección Particular, también con Editorial Laurel. Entonces vais descubriendo, como tú decís, Richard, y te van dando esas ganas también de contar tu parte, contar tu historia, y a lo mejor soltar la mano para ponerse a escribir. Es una increíble selección de este libro que trajo Laurel a Chile, y que uno va conociendo y descubriendo que existen grandes, grandes, grandes autores y autores en nuestro continente.
Sí, Jorge, algo que yo también considero importante cuando tenemos una selección así de autores y autoras es aprender de los tonos con que cada uno escribe, ¿no? Hay tonos más sigilosos, otros tonos más iluminados, hay de todo, ¿no? Por eso, para aproximar un poco, por ejemplo, el autor Felipe Restrepo, que a mí me parece bien importante, tengo aquí un texto que él publicó hace poquito que me gustaría leer. Se llama Un estruendo silencioso, y es un texto que se publicó en la revista Dossier, Diario de la Pandemia, especial Diario de la Pandemia de esta revista de la Universidad de México, ¿no? Uh-huh. Y dice así el texto: hace unos meses fui invitado a dictar un curso en una universidad en Indianápolis. Al salir de clase me dirigí hacia las afueras de la pequeña ciudad estadounidense donde pasaría la primera noche de mi estadía. Llegué a un suburbio apacible y me detuve frente a la puerta de un edificio con muros de piedra oscura, construido a principios del siglo XX. El lugar fue una escuela por mucho tiempo y ahora es un condominio de apartamentos remodelados. Cuando entré tuve una sensación perturbadora que no logré definir. Más tarde me acosté y apagué la luz, pero no pude dormir. Pasaron un par de horas en las que intenté encontrar la razón de mi incomodidad. Finalmente lo descubrí. Abrí la ventana y entró una ráfaga de viento helado que anunciaba el final del otoño. Afuera no se escuchaba nada. Olvidé ese momento a las pocas semanas. Cuando regresé a mi cotidianeidad ruidosa, me encontré de nuevo con ese murmullo tranquilizante de la ciudad que me embargó siempre y me arrulla en las noches. Sin embargo, en medio de la pandemia que estamos sufriendo, la sensación regresó. Viajé de la Ciudad de México a Bogotá hace 20 días, cuando la emergencia causada por el COVID-19 apenas estaba despuntando en Latinoamérica. Tomé uno de los últimos vuelos que entró al país antes de que el gobierno cerrara las fronteras por completo. Durante todo el trayecto apenas me levanté de mi silla, acaso un par de veces para lavarme las manos. No toqué la comida ni la pantalla frente a mí. Fue uno de los vuelos más tensos que he abordado. A la llegada al aeropuerto, un médico me examinó y a pesar de no tener ningún síntoma de la enfermedad, me ordenó 15 días de aislamiento obligatorio. Me refugié en mi apartamento con algunas provisiones y con la certeza de que no vería a ningún otro ser vivo por las siguientes semanas. Ahí está parte de este texto que está publicado en la web, que da cuenta de cómo escribe este autor, Felipe Restrepo, una de las plumas que forman parte de este libro, ¿no es cierto? Una pluma conectada con la realidad, con un tono de crónica, que se va complementando con otros tonos narrativos, ¿no es cierto?, más desde la ficción e incluso la poesía. Ahí está la riqueza de este libro, Jorge.
Exacto, de que podemos ir coleccionando voces, y así le podemos decir, ir descubriendo nuestro continente. Pero eso, también hacerle una invitación, a quienes nos están escuchando, a descubrir nuestros autores y autoras, y como biblioteca nosotras también pensamos en ello y lanzamos nuestro Club Sudamericana Literaria, ¿ya? Que va a partir el 18 de junio a las 5 de la tarde, que es un viernes, y va a estar a cargo de nuestra increíble Lorena Ladón de Guevara, que ustedes también han escuchado en esta sección, y que también ha estado seleccionando autores y autoras de toda Sudamérica, y también vamos a echarle un ojito a este libro de Bogotá 39, porque, como tú dices, aquí teníamos el ojo crítico de Felipe, a raíz de lo que está sucediendo con la pandemia, pero también tenemos hay un género literario propio latinoamericano que se llama gótico andino, que por ejemplo lo expresa muy bien Mónica Ojeda o Cristian Romero, que también aparecen en esta selección. Entonces vamos a ir a estar descubriendo junto a Lorena y con esta selección que también traemos para el día de hoy, para que la gente se entusiasme a leer más autores de nuestra propia lengua.
Genial, me fui inmediatamente a seguir a Editorial Laurel. ¿No? Que está también ahí en el Instagram. Dicen Editorial Chica, empeñosa, dispersa y perfumada, que tiene un gran catálogo también, Jorge.
Sí, siempre están sacando novedades hermosas y sus portadas son de un diseño que te dan ganas de tenerlo como libro objeto, así casi de adorno en tu casa.
Muy bien, querido Jorge, ¿alguna última apreciación para nuestra audiencia sobre, recordemos, todos los clubes de lectura en Bibliotank, que son tan diversos, que están en marcha, algunos ya van a comenzar, están siempre las posibilidades de los descuentos, a seguir vinculándose con ustedes, ¿no?
Exacto, nosotros queremos que toda la gente disfrute la experiencia de leer, y para eso tenemos una amplia gama de clubes de lecturas que les puede interesar, desde literatura chilena reciente, como nombraba Richard anteriormente, hasta desayunos de poesía que estamos teniendo los sábados en la mañana. Todos pueden verlo ahí en bibliotank.cl o en nuestro Instagram, @bibliotank, con K final. Y como tú decías, nosotros siempre pensamos y sabemos la situación que está viviendo el mundo, el país, y tenemos cupones de descuento que van desde el 50% hasta el 100%. Queremos que participen, así que no duden en escribirnos, no duden en interesarse, y vamos a estar siempre echándole ahí una mano para que participen de estas experiencias de lectura.
Genial, entonces, querido Jorge, un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Tú también, y un saludo a toda la gente ahí que está detrás de Todo por la Tarde y de Radio Nuevo Mundo, y a quienes nos escucharon. Muchas gracias por el espacio, como siempre.
Vale, chao.
Chao, chao.